Buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 4. En esta tutoría vamos a hablar del capítulo 5. En esta tutoría vamos a hablar del salario, el concepto de salario y la importancia y relevancia constitucional que tiene el salario. El salario es la obligación, la obligación principal que tiene el empresario, entre otras. Es el que paga por la prestación del servicio que está haciendo el trabajador. El salario es importante porque tiene una gran relevancia constitucional, o es diferente decir que el salario tiene relevancia constitucional porque nos dice la Constitución en su artículo 35.1 que el trabajador tiene derecho a una remuneración suficiente y también habla del principio de igualdad y no discriminación en la remuneración sobre el artículo 14 de la Constitución Española. El concepto de salario, ¿qué es el salario? Pues en teoría son todas las percepciones económicas de los trabajadores en dinero o en especie por la prestación profesional de los servicios laborales prestados por cuenta ajena. Esta prestación profesional puede ser que se retribuya tanto en dinero como en especie. Y aparte de retribuir el trabajo efectivo, también retribuye los periodos de descanso que en vacaciones, permisos de fin de semana, porque se computan como trabajo. ¿Qué características tiene el salario? Pues el salario realmente tiene un carácter totalizador. Esto quiere decir que hay una presunción iuris tantum que toda la retribución que el trabajador percibe del empresario es salario. Y para romper esta presunción es necesario acreditar la presencia de una función distinta a la remuneratoria, que permite evidenciar que el trabajo no es la causa, sino la ocasión para su abono. Esa es una de las características. Y también otra de las características es que el salario supone una contraprestación por el trabajo prestado. Tiene que haber un nexo de causalidad. Por lo tanto, deberemos preguntarnos en base a qué título se da o se recibe la partida, ¿vale? Por ejemplo, un trabajador que hace un plus de nocturnidad, un trabajador que está trabajando en unas condiciones penosas o tóxicas, etcétera. Su cuantía va a correr a cargo del empresario y no a cargo de la Seguridad Social. Por ejemplo, todas las indemnizaciones por despido, como no retribuye el trabajo realizado, pues no se considera salario. Ha de tener también un contenido patrimonial. Son percepciones económicas que en dinero en especie que van a repercutir directamente en el patrimonio del trabajador. Por ejemplo, un cheque de restaurante realmente no retribuye el salario. Una plaza de parking individualista sí que se percibe como salario, pero el hecho que haya un parking en una explanada y que los trabajadores puedan aparcar allí su coche, pues realmente si su cuenta no es individualizable, ¿vale? Pues no se considera salario. Y resumiendo estas características, diremos que el Estatuto de los Trabajadores no va a considerar salario las cantidades que el trabajador perciba en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados a consecuencia de su actividad laboral. Por ejemplo, los cheques restaurante. Si este trabajador va a trabajar y necesita tener que comer en las inmediaciones de su puesto de trabajo porque no le da tiempo de llegar a casa, pues esto no se considera salario. Y tampoco se considera salario, repetimos, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque realmente estas indemnizaciones no están retribuyendo el trabajo, están retribuyendo otras situaciones, ¿de acuerdo? Una incapacidad temporal, un salario que no se está percibiendo, pues cuando lo paga la Seguridad Social, pues no se considera salario. Y tampoco se considera salario las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despido, ¿vale? Hay otras percepciones que tampoco se consideran salario, que son las cantidades que se le entreguen al trabajador en concepto de quebranto de moneda por su naturaleza indemnizatoria. El hecho de que un trabajador reciba una cesta de Navidad anualmente tampoco se va a considerar salario, porque no retribuye el trabajo, repito, las bolsas de vacaciones, las propinas, etcétera, pues son percepciones no salariales. ¿De acuerdo? El concepto legal del salario, hay el dinero puede ser en efectivo, ¿vale? O en especie, pero la utilización o consumo de bienes distintos del dinero de forma gratuita o por precio inferior al normal del mercado, y este salario en especie no puede superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador. Y tampoco el salario puede dar lugar a una disminución de la cuantía íntegra en dinero. Actualmente está son 950 euros mensuales, ¿de acuerdo? La utilidad ha de ser particular y no para el desarrollo de la actividad laboral, naturaleza extrasalarial. Y los ejemplos del salario en especie, por ejemplo, es la utilización a vivienda a título gratuito o por precio inferior al mercado, la concesión o puesta a disposición del trabajador del vehículo o de una plaza de garaje, viajes de incentivos, entregas de productos de la empresa. Bueno, pues bien, todo esto es lo que llamamos salario en especie, que repito, como concepto, que es cuando se utiliza la utilización o consumo de bienes distintos del dinero de forma gratuita o por precio inferior al normal en el mercado. Hay unos conceptos salariales específicos, como es la antigüedad, las gratificaciones extraordinarias, el salario a comisión y los stock opción, ¿vale? Vamos a hablar de estos conceptos salariales específicos para después empezar a hablar de la estructura del salario. La antigüedad, pues en función del trabajo desarrollado, pues el trabajador puede tener derecho a una promoción económica en los términos que se fijen siempre en el convenio colectivo o en el contrato individual. Las gratificaciones extraordinarias, bueno, por convenio colectivo se fijará la cuantía de dos gratificaciones extraordinarias al año a que tiene derecho el trabajador. Una será en Navidad y la otra en el mes que se fije en el convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores. El salario a comisión es otro concepto salarial específico que nace en el momento de realizarse y pagarse el negocio. Siempre el salario a comisión se tiene que liquidar y pagar, salvo pacto en contrario, al finalizar el año, ¿vale? Y los stock options son contratos de opción sobre acciones que puede realizar el trabajador en su empresa, ¿vale? Dicho esto, hemos dejado claro el concepto de salario y ahora vamos a ver las fuentes que fijan el salario. Está la norma estatal, que es el salario mínimo interprofesional, que hemos dicho que estaba a 950 euros mensuales. Por encima de la norma estatal de salario mínimo interprofesional, en el segundo peldaño estaría el salario profesional, que es el que se fija en convenio colectivo. Está por encima del salario mínimo interprofesional. Y en tercer peldaño podríamos hablar del contrato de trabajo, que estaría por encima o que el convenio colectivo. La estructura del salario. Vamos a ver cómo se estructura el salario. El salario se determina en la negociación colectiva o en su defecto por el contrato individual. ¿De qué se compone el salario? Se compone de salario base y, en su caso, nos dice la ley, de complementos salariales, ¿vale? El salario base se puede fijar bien por unidad de tiempo. Se puede fijar el salario base por unidad de obra o se puede fijar utilizando estos dos términos. Cuando hablamos de del salario base en la retribución fijada por unidad de tiempo, es la retribución que se le fija al trabajador en función del tiempo trabajado. Yo te voy a dar 1.200 euros al mes, te voy a dar 1.500 euros al mes en función del tiempo trabajado. No tiene nada que ver, ¿vale?, el tiempo invertido en la prestación. No tiene nada que ver el resultado, quiero decir, si el tiempo invertido, el resultado. Y luego, por unidad de obra, es la retribución. El empresario va a fijar esta retribución en función del resultado, independientemente del tiempo invertido. Yo te voy a dar 1.000 euros por levantar 40 muros, te voy a pagar 100 euros por informe. Pues esto es un salario base por unidad de obra. Y a veces se fijan estos dos conceptos, ¿vale? Se mezcla, se combina. Entonces, aquí la retribución que va a percibir el trabajador se va a combinar, pues, con el tiempo y con la obra. Pues a mayor rendimiento va a recibir una mayor retribución o le van a reducir la jornada. Hemos dicho que el salario base consta de salario base seguro y el complemento salarial puede estar o no, ¿vale? Es un elemento accidental, es decir, que puede que no exista. Y los complementos salariales se van a establecer mediante negociación colectiva o en su defecto en contrato individual y los complementos salariales van a estar fijados en función, en primer lugar, de las condiciones personales del trabajador que no fueron tenidas en cuenta, por ejemplo, a la hora de fijar el salario, es decir, la antigüedad, la titulación, que tenga a lo mejor dos carreras, los idiomas, si a lo mejor sabe tres idiomas, no se le tuvo en cuenta la experiencia, ¿vale? Estas son es un complemento salarial que está fijado en atendiendo a las condiciones personales del trabajador. Otro criterio que se puede tener en cuenta es al trabajo realizado, ¿vale? Dependiendo del puesto de trabajo, un trabajo penoso, con toxicidad, turnicidad, nocturnidad, pues el salario está fijado, ¿vale? En función de si tú realizas una actividad a turnos o trabajas de noche. Tiene que ver con el puesto. Y de cantidad, pues también, si haces horas extras, si es de calidad, te dan unos bonus. Bueno, pues esto es otro complemento salarial que estaría fijado en función del trabajo realizado, del puesto que estés ocupando. Y la tercera cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de fijar un complemento salarial, pues es la situación y los resultados de la empresa. Al trabajador se le va a hacer partícipe de los beneficios, ¿vale? Y se le va a hacer una paga por beneficios. Otra cuestión es deciros que la modificación del sistema de remuneración puede ser una modificación sustancial de las condiciones de trabajo reguladas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Vamos a ver que el salario es el concepto que hemos dicho y la remuneración es realmente todo lo que el trabajador percibe. ¿De acuerdo? La estructura del salario, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la compensación y la consolidación. Bueno, primero vamos a hablar de la consolidación del salario. ¿Se consolida el salario o no? Bueno, pues hablamos de que el salario se consolida cuando se conservan los distintos complementos salariales, aun cuando se produzcan modificaciones en la relación laboral. Es decir, si una persona no trabaja en turno de noche, él no tiene por qué consolidarle el salario, ¿vale? Si un trabajador recibe salario base, como según fija el convenio, 1.200 euros. Si esa persona trabaja de noche y le quitamos la nocturnidad, le pasamos pues este complemento realmente no se va a consolidar porque tiene un carácter personal. La determinación entonces del carácter consolidable o no de los complementos salariales, el legislador se va a remitir siempre a la negociación colectiva en el artículo 26.3 y si el convenio no prevé nada, en contrario, pues no tiene que tener carácter consolidable, ¿vale? Los complementos salariales vinculados al puesto de trabajo son los que no tienen carácter consolidable. ¿De acuerdo? Vale. Hemos hablado del salario, el concepto, presunción iuris tantum, hemos hablado de la estructura del salario, el salario en especie, y ahora vamos a hablar del salario mínimo interprofesional, ¿vale? La cuantía siempre es de derecho relativo para el convenio colectivo y para el contrato individual. El salario mínimo interprofesional va a actuar como suelo de contratación, ¿vale? 1.080 euros fijados anualmente por el Gobierno, previa consulta a los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas. Los criterios que va a tener en cuenta el Gobierno, junto con las asociaciones empresariales más representativas, pues es el índice de precios al consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Antes, referencia para ciertos tipos de beneficios y prestaciones públicas, y ahora es sustituido por el IPREM, ¿vale? El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Ahora está a 600 euros al mes. El salario mínimo interprofesional es inembargable y la cuantía salarial está incluida en la lista de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues pasamos al punto siguiente. Vamos a hablar ahora de la absorción y compensación de salarios. El concepto es un poco farragoso, pero os aseguro que cuando termine la tutoría lo tendréis claro. La absorción y compensación de salario es un mecanismo neutralizador al principio de condición más beneficiosa. El fundamento jurídico es que va a operar la compensación y la absorción salarial cuando los salarios que realmente perciba el trabajador abonados son más favorables para los trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional. Un ejemplo, esto lo dice el artículo 26.5, un ejemplo es si hablamos de un trabajador, por ejemplo, que está cobrando, según convenio, un salario de 1.500 euros, como indica el convenio, ¿vale? Y hay una subida salarial, el empresario de un 5%. Realmente aquí el trabajador va a ver en su nómina que ha habido un incremento de este 5%. Otro ejemplo, para que entendamos más clara la compensación, es cuando un trabajador recibe por contrato de trabajo un salario de 1.700 euros. Realmente, este trabajador está cobrando los 1.200 que cobra por convenio, pero el empresario, por mejora voluntaria, le ha dado un incremento, por ejemplo, de 500 euros al mes. Este trabajador estaría cobrando 1.700 euros al mes, mucho más que lo que dice el convenio colectivo. Pues bien, si ahora el empresario hace un incremento a los trabajadores o por ley de un 5%, este trabajador realmente no va a ver reflejada en su nómina este incremento del 5%. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el empresario, porque es una facultad de él, va a ser neutralizar esta subida y como ya cobra más de lo que indica el convenio, lo que va a hacer es, por ejemplo, de salario base, si tenía 1.200 euros con este incremento del 5%, llegaría a cobrar 1.275, pero esta mejora voluntaria de los 300 euros, pues le bajaría para compensar y este trabajador seguiría cobrando lo mismo, a pesar del incremento de la subida salarial. Vamos a ver qué particularidades se tienen que dar para neutralizar esta subida salarial, ¿vale? Porque hemos dicho que es un mecanismo, lo que es la absorción y la compensación salarial, hemos dicho que es un mecanismo neutralizador al principio de condición más beneficiosa. Por lo tanto, se trata de un derecho que el legislador confiere al empresario y el empresario podrá aplicarlo o no, siempre de forma unilateral, salvo que se haya acordado en un contrato que el empresario no tiene por qué realizar. El ordenamiento no impone la concurrencia de una causa, quiere decir que el empresario puede aplicar esta compensación de absorción salarial cuando quiera. no necesita causa. Y tampoco exige la observancia de ninguna formalidad o procedimiento especial. Nada, yo aplico la absorción y la compensación salarial y este trabajador no cobra. Sí está cobrando ya más por encima del salario profesional. El hecho de que la empresa no haya fijado o haya aplicado este mecanismo neutralizador con carácter previo no implica que se haya renunciado a este derecho en un futuro. Un empresario puede ser que la situación económica de la empresa le vaya bien y que durante 4 años pues haya habido una subida salarial, pero el 5º año y él no haya ejercido este mecanismo neutralizador. Pero llegará un momento cuando él disponga y cuando él quiera que podrá aplicar. Estas son las particularidades de absorción y de compensación, pero vamos a ver qué requisitos se necesitan para que realmente exista este mecanismo neutralizador. Por ejemplo, tiene que la aplicación del orden normativo o convencional de referencia se derive una variación al alza del nivel salarial, es decir, que haya una subida del salario. Segundo, que el trabajador venga disfrutando de una retribución superior a la fijada en el orden de referencia. Es decir, si un trabajador por convenio colectivo cobra 1.500 euros y el convenio marca 1.200, por contrato de trabajo cobra 1.500, pues aquí vemos que el trabajador sí que está disfrutando de una retribución superior a la fijada en el orden de referencia. El tercer punto, que esta operación de comparación se efectúe en su conjunto y cómputo anual. ¿Vale? Ponemos el ejemplo. El trabajador que estaba cobrando por encima del convenio, en contrato individual que estaba cobrando 1.700 euros, pues en cómputo anual se tiene que ver, por ejemplo, la mejora la mejora que tenía este trabajador de 300 euros, pues vamos a ver qué es lo que cobraría sin esta mejora, ¿vale? Y al tener la mejora anual, pues vemos que lo que es el salario base va a subir, ese 5%, la mejora va a bajar y su salario va a quedar neutralizado, ¿vale? Este trabajador no va a percibir y no va a ver reflejado en su nómina este aumento del 5%. Y también dice que otro de los requisitos que tiene que haber es que los conceptos salariales, el absorbente y el absorbido, sean homogéneos, es decir, que la homogeneidad o la heterogeneidad de los conceptos salariales se han de establecer en atención a su propia naturaleza, de acuerdo a lo que efectivamente se retribuyan. ¿Vale? Algo homogéneo, pues es las mejoras, pero si un trabajador, por ejemplo, está cobrando un plus de nocturnidad, un plus de peligrosidad, en teoría, aunque si cobra más por encima del salario con estos pluses, pues se supone que no son criterios homogéneos, pero tenemos que recordar que como estamos ante una materia de carácter dispositivo, de forma que aunque no haya homogeneidad entre los conceptos, podría operar la compensación y la absorción salarial si así lo hubiese acordado expresamente las partes. ¿De acuerdo? Y finalmente, otro de los requisitos, el último requisito, que a ello no se oponga la norma legal o convencional que resulte de aplicación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Continuamos. Bueno, al principio de la tutoría hemos dicho que el salario tiene relevancia constitucional, ¿de acuerdo? Y hay dos principios, que es el principio de suficiencia salarial y el principio de igualdad y no discriminación. El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que el trabajador va a tener derecho a una remuneración suficiente para poder satisfacer sus necesidades y las de su familia. Y también, en el artículo 27, impone al gobierno la obligación de fijar anualmente el salario mínimo interprofesional previa consulta a los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues los criterios que va a tener en cuenta para que conseguir esta remuneración suficiente, pues el criterio es el índice de precios al consumo, lo que hemos comentado, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica. Y el segundo principio que determina la cuantía del salario es el principio de igualdad y no discriminación, regulado en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 14 nos dice que el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condicionales o condiciones de dicha retribución. Y para ello está el Real Decreto 902 del 2020, en el que dice que tiene que haber un registro, ¿vale? Un registro elaborado y actualizado por la empresa. El concepto de este registro es meramente documental, ¿de acuerdo? Y va a vincular este registro a todas las empresas, independientemente del número de trabajadores que tenga la empresa. Estos datos, esta documentación, este registro, tiene que estar actualizado, como lo hemos comentado, tiene que ser accesible a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores y, por supuesto, a Inspección de Trabajo y FIEL. Y el contenido de este registro es muy importante. Tiene que haber un contenido tanto cuantitativo como cualitativo, ¿vale? Tiene que ver cuántos trabajadores en la empresa, qué porcentaje recibe cada trabajador por los trabajos que realiza. En fin, tiene que haber una separación entre hombres y mujeres. El trabajo que realiza, ¿vale? Y por lo que se paga, tanto por transporte, el plus de transporte, lo que cobra un hombre, lo que cobra la mujer, el plus de los seguros, en fin, tiene que estar todo detallado y registrado. Y se tiene que justificar, por ejemplo, las diferencias de salario que sean superiores al 25% entre hombres y mujeres. Y pues, supuestamente la elaboración, hemos dicho que este registro tiene que estar elaborado y actualizado por la empresa y la representación legal de los trabajadores deberá de ser consultada con una antelación de 10 días mínimos, tanto en la elaboración inicial como en la actualización o en la revisión. ¿Vale? ¿Sí? Pues bueno, pasamos y continuamos con el tiempo, lugar, la forma y la documentación del pago. Bueno, pues hemos dicho que es un derecho del trabajador a percibir la remuneración que se haya pactado con el empresario, ¿verdad? Esta remuneración tiene que ser puntual y documentalmente y en la fecha y lugar convenido o conforme a los usos y las costumbres, ¿vale? El interés por mora en el pago del salario será del 10% de lo adeudado. El impago o los retrasos continuados se van a considerar una infracción muy grave por parte del empresario. Y va a tener una causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción indemnizada de su contrato de trabajo. Es decir, que si el empresario no le ha pagado de forma puntual, ¿vale? Y tiene unos retrasos continuados, el trabajador puede extinguir, en base al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? El contrato de trabajo. Como lugar de pago se regenera, normalmente es la transferencia bancaria. Y el trabajador va a tener derecho a percibir anticipos a cuenta del trabajo no realizado. Un anticipo difiere mucho de lo que es un préstamo, ¿no? Un anticipo es cuando el trabajador, si ha devengado 10 días de trabajo, pues puede solicitar a la empresa ese anticipo de los días realmente trabajados, ¿vale? La forma de pago, el salario, puede efectuarse tanto en moneda de curso legal, o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de las entidades de crédito. Realmente es una decisión del empresario dónde la va a hacer, pero la documentación del pago del salario se va a realizar mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo de pago del mismo según modelo aprobado por el Ministerio de Trabajo, salvo que por convenio colectivo se establezca otro modelo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? Mónica. Bueno, pues vamos a hablar ahora del Fondo de Garantía Salarial, ¿vale? La finalidad es de este Fondo de Garantía Salarial es garantizar a los trabajadores la percepción de determinadas deudas laborales ante el impago por parte de la empresa. Es decir, si una empresa entra en concurso y no puede pagar a sus trabajadores, pues se va a tirar de este FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial. La naturaleza de FOGASA es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Trabajo y el régimen jurídico está regulado en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 505 de 1985. ¿Con qué se financia el FOGASA? Pues se va a financiar pues con las aportaciones que mensualmente realizan los empresarios que dan ocupación a trabajadores asalariados. Este ingreso se efectúa conjuntamente junto con las cotizaciones de la Seguridad Social, ¿vale? Cotizas por desempleo, cotizas por contingencias profesionales, por contingencias comunes y también se cotiza por FOGASA, ¿vale? Realmente aquí lo que hace el empresario es asegurarse por si en un futuro no puede pagar y tendrán que recurrir los trabajadores a FOGASA, ¿vale? El efecto del pago por el FOGASA es que FOGASA se va a subrogar en los derechos de los trabajadores, es decir, FOGASA pagará con los límites y si serán los requisitos que toca a los trabajadores y se subrogará confiriéndole el carácter de créditos privilegiados que les confiere el artículo 32. Y luego FOGASA repetirá contra el empresario, ¿vale? ¿Qué responsabilidad tiene FOGASA? Pues hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad directa. La subsidiaria es para que FOGASA pague, es necesario que se haya declarado la previa insolvencia del empresario o que se acredite que el empresario se haya incurso en un procedimiento concursal. ¿De acuerdo? Esto es subsidiario. Entonces, ¿qué hace FOGASA? Pues va a asumir, siempre con ciertos límites, las deudas salariales, los salarios de tramitación y las indemnizaciones por extinción del contrato. Estas son las deudas que va a asumir el FOGASA, siempre con ciertos límites que los vamos a ver a continuación. Y luego hay otro tipo de responsabilidad del FOGASA, que es la responsabilidad directa. Y aquí realmente no es necesario acreditar ninguna situación de insolvencia, ni suspensión de pagos, ni quiebra, ni concurso concurso de acreedores del empresario. Aquí FOGASA va a asumir, si así lo acuerda la autoridad laboral, las indemnizaciones en caso de despido colectivo por fuerza mayor. ¿Vale? Hemos dicho, en la subsidiaria, salarios dejados de percibir, deudas salariales, salario de tramitación e indemnizaciones por extinción del contrato, ¿vale? Y en la responsabilidad directa no es necesario acreditar una situación de insolvencia del empresario, pero lo que va a asumir FOGASA es, cuando la autoridad lo acuerde, indemnizaciones en caso de despido colectivo por fuerza mayor. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir para que FOGASA pueda pagar al trabajador estas deudas salariales e indemnizaciones? Pues, en primer lugar, para pagar los salarios, el salario no tiene que haber prescrito, ¿vale? Y también, para que FOGASA pueda pagar, la cantidad que tenga que pagarle al trabajador tiene que haber sido reconocida en un acta de conciliación administrativa, mediación, arbitraje, conciliación, o judicial, o también en se puede haber reconocido la deuda en mediante resolución judicial a través de un del secretario del juzgado, ¿de acuerdo? Con respecto a las indemnizaciones, los requisitos para que Fogasa pague, lo mismo, que el crédito no tiene que estar prescrito, que la cantidad tiene que haber sido reconocida como tal, ¿vale? Por sentencia y por acto de conciliación judicial. Recuerdo, os repito que es aquí en las indemnizaciones es conciliación judicial. No sirve la conciliación administrativa. Es decir, que si un trabajador, el empresario, entra en concurso y acuerda con el empresario que se le va a fijar una cantidad de dinero y va al ESMAC, pues con esto no podrá nunca ir a Fogasa para que le paguen. Porque hemos dicho que solamente se necesita conciliación judicial para el tema de las indemnizaciones por despido. ¿De acuerdo? Y también otro de los requisitos para que pueda Fogasa pagar es que la cantidad tiene que derivar de cualquiera de los siguientes supuestos. De la movilidad geográfica, de la movilidad, modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41, de la extinción del contrato temporal, de la extinción del contrato según el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Porque el empresario no pague. Despido colectivo del artículo 51, del despido objetivo, siempre con independencia de la causa, y también en el supuesto de extinción del contrato ex artículo 181 y 182 de la ley concursal. Pero hemos dicho que a pesar de que el Fogasa pueda pagar los salarios y las indemnizaciones, si se dan los requisitos de que el crédito no esté prescrito o que se haya reconocida la deuda, bien en conciliación administrativa o judicial, dependiendo si son salarios o indemnizaciones, vamos a ver que Fogasa también tiene unos límites de pago, ¿vale? ¿Y cuáles son límites? Pues, por ejemplo, en un salario, Fogasa va a pagar, cuando hablamos de la cuantía del salario, hasta dos veces el salario mínimo interprofesional que esté vigente, ¿vale? En el momento que se declare la insolvencia del empresario. Y aquí se va a incluir la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Y como máximo, pagará un máximo de 120 días. Esto con respecto a los salarios. ¿Y qué pasa con las indemnizaciones? Por ejemplo, con las indemnizaciones por despido, vamos a ver qué límite va a tener Fogasa a la hora del pago. Pues, por ejemplo, en base al cálculo de indemnización por días, de indemnización por precio del día, un máximo de 30 días. Pero una cosa, pensamos que Fogasa va a pagar un máximo de 30 días. Si hay un despido objetivo, que la retribución son 20 días de salario por año de servicio, aquí no le va a pagar 30 días, va a pagar lo que le corresponda. Lo del máximo 30 días es si hablamos, por ejemplo, de un despido improcedente, que son hasta 33 días de salario, 33 días, o si es previo al 2012, de 45 días de salario por año de servicio, y hasta dos veces el salario mínimo interprofesional, y el importe total máximo será un año. ¿De acuerdo? Esto es el límite con respecto a las indemnizaciones. ¿Y cómo es este procedimiento de solicitud? ¿Vale? Pues en los procedimientos de responsabilidad subsidiaria, ¿vale? El procedimiento se va a iniciar siempre a instancia de los interesados. Y el plazo para que conteste Fogasa va a ser de 3 meses. Y Fogasa puede contestar, puede tener una resolución expresa, ¿vale? Eximatoria o desestimatoria, o una tácita, es decir, que haya una ausencia de resolución. Cuando hablamos de la resolución expresa estimatoria, pues Fogasa va a tener 10 días para notificarle al trabajador y va a efectuar el pago de la prestación de garantía mediante transferencia bancaria en la cuenta consignada en la solicitud. Eso cuando la resolución expresa es estimatoria. ¿Qué pasa cuando la resolución expresa es desestimatoria? Pues también va a tener 10 días para notificárselo y va a tener un plazo de 2 meses para que se pueda impugnar ante el juzgado de lo social la desestimación de esta resolución expresa. ¿Qué pasa cuando la resolución es tácita o hay una ausencia de resolución? Pues si el Fogasa no responde en el plazo de 3 meses, la solicitud se va a tener estimada por silencio positivo. Pero por silencio positivo no se puede entender ni se puede obtener el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte del artículo 33. ¿Alguna duda? ¿Mónica? ¿No? Pues si no tenéis ninguna duda, creo que voy a pasar a hablar, a ver, del, no sé si empezar con el capítulo 6, a ver, un momentito. Vamos a hablar de la jornada de trabajo o repetimos, ¿qué hacemos? ¿Pasamos al tema 6 o continuamos con el o lo repasamos, que a mí no me importa? ¿No? ¿Hablamos un poquito de la mejor repaso? Vale, fantástico. Pues si hacemos un repaso, bueno, en primer lugar, vamos a ver si dejamos aquí está. Mira, hablamos del capítulo 5, hemos hablado del salario, ¿vale? Hemos hablado que el salario es la obligación principal del empresario y que tiene relevancia constitucional, ¿vale? El trabajador va a tener derecho a una remuneración suficiente. Ya explicaremos la remuneración suficiente. Y otro principio que tienen que tener en cuenta es el principio de igualdad y no discriminación en la remuneración, el artículo 14, ¿vale? Las fuentes que fijan el salario, hablamos de la norma estatal, salario mínimo interprofesional, ¿de acuerdo? El segundo peldaño es el salario profesional, que es que se regula en el convenio colectivo, normalmente suele estar por encima del salario interprofesional. Y, en tercer lugar, el tercer eslabón es el contrato de trabajo, que se supone que el contrato de trabajo va a ser superior tanto al salario profesional como al salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional realmente actúa de suelo y ningún trabajador podrá percibir su salario, siempre, por supuesto, en atención a las horas que haga. Nunca su salario estará por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Qué se considera salario? Pues tiene una presunción iuris tantum, es decir, que toda la retribución que el trabajador perciba del empresario es salario, pero y para poder romper esa presunción es necesario acreditar la presencia de una función distinta a la remuneratoria, ¿vale? Que permite evidenciar que el trabajo realmente no es la causa, sino la ocasión para su abono. Entonces, ¿qué es lo que no se considera salario? Por ejemplo, hemos dicho que el salario lo que hace es retribuir el trabajo, pues las cantidades que percibe el trabajador, ¿vale? En concepto de indemnizaciones, por ejemplo, un despido, pues esto no tiene la condición de salario, no tiene la consideración de salario. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social tampoco tiene la condición de salario. Las cantidades entregadas al trabajador en concepto de quebranto de moneda tampoco tienen la naturaleza del salario. Las cestas de Navidad tampoco tienen la naturaleza del salario. Las bolsas de vacaciones tampoco tienen naturaleza del salario. Las propinas tampoco tienen naturaleza del salario. ¿Por qué? Simplemente porque no retribuyen el trabajo. Son son percepciones no salariales. Sí que es remuneración, ¿vale? Sí que se remunera, pero no son percepciones salariales. Esto es importante porque cuando hablamos, cuando hablemos de FOGASA o cuando hablemos de indemnizaciones, vamos a saber y vamos a distinguir lo que es salario de retribución, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La estructura del salario, otra cosa importante. Es importante porque la estructura del salario se va a determinar siempre por la negociación colectiva. El salario se va a componer de dos partes. Una fija, que es el salario base, que tiene que existir sí o sí, y, en su caso, los complementos salariales, que pueden existir o no. ¿Y el salario base cómo se retribuyen? Pues la retribución que perciba el trabajador por la prestación de servicios se puede hacer de tres formas. En primer lugar, por unidad de tiempo. Aquí el trabajador se le va a pagar en función del tiempo trabajado. Yo te voy a pagar 1.200 euros al mes, te voy a pagar 1.800 euros al mes en función del tiempo, con independencia, ¿vale?, del resultado de, que se obtenga. Hay otro tipo de salario base que se puede fijar por unidad de obra. Es aquí el trabajador va a percibir una retribución fija en función del resultado, siempre con independencia del tiempo invertido. Yo te voy a pagar 200 euros por un informe, me da igual que tardes dos días, que un día, que una hora, ¿vale? Te pago a 200 euros el informe, o te pago, si tú levantas una pared, pues a 100 metros, a 100 euros por metro levantado. Independiente, ya te he dicho, del tiempo que inviertas. Y luego hay otra forma de retribuir el salario base, que es mixto, que aquí la retribución se va a combinar con los dos anteriores, por la unidad de tiempo y por la unidad de obra. Un ejemplo es que hay mayor rendimiento, mayor retribución o menor jornada, ¿vale? Si me haces 100 informes, te voy a pagar, en vez de a 100 euros el informe, a 200 euros el informe, te lo voy a pagar a 300. Y también te puedo dar una menor jornada. Si tú terminas esto tú empiezas a trabajar a las 7 y si tú a las 10 has terminado, pues ya te puedes marchar a casa. No tienes que cumplir las 40 horas semanales. ¿De acuerdo? Hemos dicho que esto es el salario base y la otra parte que puede existir o no son los complementos salariales. Es decir, que el complemento salarial es un elemento accidental. Es decir, que puede existir o no. Y los complementos salariales se establecen mediante negociación colectiva o, en su defecto, contrato individual. Y están fijados en función de tres cosas. En primer lugar, de las condiciones personales del trabajador. Esas condiciones se supone que no fueron tenidas en cuenta a la hora de fijar el salario base, y el empresario se da cuenta que este trabajador, pues mira, tiene una antigüedad en no sé qué empresa, tiene doble carrera, tiene idiomas, tiene una experiencia. Entonces se le va a fijar este complemento salarial en función de las condiciones personales del trabajador. Y también se puede fijar este complemento individual en función del trabajo realizado. No es lo mismo estar trabajando en un lugar tranquilo, sin penosidad, sin toxicidad, que trabajando en un horno con unas temperaturas altísimas. Pues bueno, en función de este puesto de trabajo, el empresario también, en un convenio colectivo, se puede realizar, ¿vale?, unos complementos salariales. También, si la situación de los resultados de la empresa, si el empresario quiere hacer partícipe al trabajador de estos beneficios, pues le puede pagar como un complemento salarial, ¿vale?, complemento salarial, estos pluses, estas pagas de beneficio. Y deciros que esta remuneración, ¿vale?, puede ser una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? A la hora de saber si se puede consolidar el salario o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque imagínate, antes de pasar al concepto y a saber si algo tiene carácter consolidable, pues la conservación de los distintos complementos salariales, aun cuando no se produzca modificación en la relación laboral, pues se conservan. Es decir, si yo trabajo en un hospital y estoy en turno en planta, no estoy en urgencia, ni estoy haciendo nocturnidad, pues perfectamente este salario realmente no se va a consolidar. Se va a determinar o no el carácter consolidable, yo imagino que es bien en convenio colectivo, en la negociación colectiva, siempre que si no estén vinculados al puesto de trabajo, ¿vale? Los complementos salariales vinculados al puesto de trabajo serán consolidables y los que no estén vinculados al puesto de trabajo, pues no serán consolidables, ¿vale? El salario mínimo interprofesional, hemos dicho que la cuantía es de derecho necesario relativo para el convenio colectivo y el contrato individual. Esto quiere decir que el Estado, ¿vale?, el gobierno, fija un salario, ¿vale?, previa consulta con los sindicatos y las asociaciones empresariales más representativas, ¿vale? Anualmente lo va a fijar. Y este salario mínimo interprofesional va a actuar como suelo de contratación. Este año está en 1.080 euros. Y los criterios que va a tener en cuenta el empresario, pues es el índice de precios al consumo, la productividad. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿vale?, para conseguir el principio de suficiencia económica, que es de relevancia constitucional. Antes, el salario mínimo interprofesional era de referencia, ¿vale?, para ciertos tipos de beneficios o una prestación pública, beca, y ahora es sustituido por el IPREM, que es el indicador público de renta de efectos múltiples. Tiene actualmente, en el 2023, está en 20 euros al día. Salario mínimo interprofesional es inembargable y la cuantía salarial está incluida en la lista de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esto está regulado, este tema lo vamos a ver en el capítulo 7, que es un tema muy interesante, ¿vale? Vamos a ver el poder del empresario. Aquí es un poder débil porque necesita de un procedimiento para poder cambiar ciertos tipos de consulta, ¿vale? Y esto. Tengo alumnos que me están reclamando y ya no puedo continuar más, Mónica. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias.